COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, qué rápido pasa el fin de semana. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, les acompañamos hasta la una de la tarde. Soy Javier Benítez, última semana completa y diremos adiós. La semana que viene, el miércoles, diremos adiós a este quinto mes del año y le diremos hola a junio. Pero bueno, como siempre decimos, vamos a vivir el presente, que si pensamos en el futuro se nos va la vida muy rápido y a bastante velocidad vaya la vida, ¿no? 11:05, dos horitas de radio por delante, la mañana de COPE Gran Canaria, arrancamos. Entretenerles e informarles es nuestro objetivo. Miren, a esta hora, el lunes que viene, ya sabremos el resultado de los comicios del próximo domingo. Hay que reconocer que el sistema de conteo en el país, que incluso a horas del cierre del colegio electoral, incluso a las pocas horas ya se conocen los resultados. Es muy eficaz. Pero antes solamente valen las encuestas, que no deja de ser una estimación de voto. Y según hacia donde sople el viento, puede ser una tendencia verosímil o simplemente una foto fija. Y como se suele decir, la verdadera encuesta será la de las urnas. Esto lo dicen aquellos que las encuestas no les sonríen, pero no dejan de tener razón, ¿no? Sea como sea, es llamativa las enormes diferencias que hay entre los dos diarios de Canarias. Perfiles, la empresa de análisis elegida por la provincia, recoge que el cuatripartito no revalida el pacto de las Flores por el retroceso de tres de sus integrantes. Sobre todo Podemos, que podía perder incluso el 50% de su electorado. Solamente Casimiro Curbero se quedaría con tres. Incluso también contempla el retroceso del Partido Socialista y Nueva Canarias. Al otro lado de la cuerda, tampoco sumaría el Partido Popular y Coalición Canaria, ni siquiera con la entrada de Vox, que podría lograr tres diputados. Esto quiere decir que el acuerdo se hace complicado y quizás nos aboca a un escenario parecido al nacional en los comicios de 2016, que recuerden estuvo más de 400 días sin gobierno o con uno en funciones. Más claro, se aprecia el horizonte electoral a través de el Canarias 7. La empresa técnico Socianálisis sí contempla la repetición del Pacto de las Flores con un incremento importante, además de Partido Socialista, se mantiene Nueva Canaria y Podemos. Ambos estudios coinciden en la subida del Partido Popular, ¿no? Pero lo realmente significativo es que arrojen resultados tan diferentes. No digo que sean estos casos, me extrañaría, incluso que fuera así, pero en muchas ocasiones las encuestas son encargadas por partidos políticos y se cocinan en casa. En rugby se dice que hay que dar la vida por un pie por una yarda, un dedo por un touchdown. Un centímetro es vital, como también lo es un voto. Y las encuestas bien podría desnivelar la balanza ante un elector indeciso. Después está el voto por correo, que ya han visto lo que ha sucedido en Melilla, y con una visión de futuro, la inteligencia artificial. Que esto sí que va no a comprar, pero sí modificar voluntades. Seguramente veremos algún escarceo a final de año con las nacionales. Queda una semana y las declaraciones y movimientos de los candidatos y las candidatas están milimétricamente medidos porque un error podría generar la pérdida de un puñado de votos. Un puñado de votos puede ser fundamental para lograr un representante más o menos. Y esto es necesario para entrar en el gobierno o perderlo. Las elecciones a veces son la venganza del ciudadano y esta papeleta que vamos a introducir en la urna se convierte en un puñal de papel. Temas del día, nos iremos a Teror. Lo sucedido que ha conmovido a la Villa Mariana. La medianoche del domingo hubo una reyerta con el resultado de un varón de 28 años que tuvo que ser ingresado en el hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, a causa de las heridas. Entró grave, intentaremos arrojar luz a los hechos con el alcalde de la villa, Sergio Nuez. El pasado viernes escuchamos los lamentos del Cabildo de Gran Canaria asegurando que va a ser un verano complicado desde el punto de vista de neutralizar los incendios forestales. Vamos a hablar con un trasumante. Vamos a conocer que está el campo, el sector y esa propuesta de la institución insular de ayudarse de ellos como, digamos, bomberos forestales para que el ganado limpie de carga forestal los campos, los montes y los barrancos. Vamos a hablar con Airam Rivero, transhumante de Gran Canaria. Más historias. La Asociación Unificada de la Guardia Civil alerta. Llevan años reclamando un aumento de la plantilla porque el destacamento para cubrir Fuerteventura y Lanzarote, además de La Graciosa, es claramente insuficiente. Y además también aluden a problemas en el servicio marítimo. ¿Por qué? Hablaremos con el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Couce. Por cierto, no sé si lo han visto porque se han vuelto viral esas lamentables imágenes en el sur de Tenerife, en Arona, por parte de un grupo de activistas relacionados con la izquierda que increpan a los turistas al grito de Go Home. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? ¿Podría repetirse en Gran Canaria? El turismo es muy sensible y con las nuevas tecnologías estas noticias, estas imágenes viajan a todos los lugares del mundo. Vamos a hablar con el presidente del Scal Club, con David Morales. En la segunda hora, pues, las secciones habituales de los lunes, tenemos nuestro léxico canario. Hablaremos también con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez. Finalizamos con el fútbol. Las Palmas estuvo a un solo gol del Alavés para ser equipo de primera el pasado sábado. Bueno, al final ganó el Alavés con el resultado que todos sabemos del Málaga, que se fue a la siguiente división. Esto es lo que tenemos en las dos horitas de radio por delante. En la mañana de COPE Gran Canaria, en la realización técnica está Guillermo Correa. Sonando de fondo este clásico inolvidable, la maravillosa voz de Richard Burton. Estamos escuchando a los Animals, Out of Rising Sun. In the house of the rising sun. 11 minutos, echamos un vistazo a las noticias. Se mantiene la huelga en los médicos. Según a quien preguntes, el pasado viernes tuvo un seguimiento u otro. Los médicos hablan de un 30%. El Servicio Canario de la Salud habla de un 7%, esto suele suceder, pero lo cierto es que los médicos lo tienen claro, el sindicato médico lo tiene muy claro, hasta que no firme, no ponga la rúbrica exclusivamente al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no nos vamos a creer nada de esa mesa sectorial de sanidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. La directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández, ha asegurado hoy que va a seguir trabajando con los sindicatos representados en la mesa sectorial en la revisión de las retribuciones de todo el personal del servicio, más allá de que siga la huelga convocada por el Sindicato de Médicos.
Con el comité de huelga tuvimos una reunión el día 4, ¿vale?, donde ellos suspendieron la huelga. Planteamos mantener una serie de reuniones, pero como ustedes saben, ellos han mantenido pues la postura de mantener la huelga y han entendido que esa es la postura que ellos mantienen hasta ahora, a pesar de nosotros, como digo, establecer una línea de trabajo clara, donde además ellos participan, han firmado, y en esos grupos de trabajo también recogemos propuestas que ha planteado el sindicato médico.
Además, contarles que un 70% de las sentencias dictadas en España por violencia sexual afectan a menores. Es por eso que desde el Poder Judicial han pedido a los médicos que colaboren con ellos para detectar y denunciar más casos. Desde el Observatorio contra la Violencia de Género han detectado que los menores son los más vulnerables y que 7 de cada 10 condenas que se han rebajado por la ley CSI han afectado a los más pequeños. María Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, ha pedido al personal sanitario que si detectan a un síntoma de violencia lo notifiquen y denuncien también a la justicia.
Necesitamos que los médicos colaboren con la justicia con el fin de que poder detectar los casos de violencia infantil que por desgracia afectan en un 70% de las sentencias que se dictan en España por violencia sexual afectan a menores de edad. Lo hemos visto en los estudios que hemos hecho y lo hemos visto también además en las sentencias que se han reducido como consecuencia de la ley, famosa ley del CSI. De las 10 sentencias que dictó el Tribunal Supremo reduciendo condenas, 7 afectaban a víctimas menores de edad.
Y esta colaboración entre ambos servicios es un proyecto piloto que nacía hace 2 años en Las Palmas de Gran Canaria y que se hace con el objetivo de expandirlo por todos los juzgados de nuestro país. Un último apunte, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad canaria en la que más esfuerzo se destina a alquilar una vivienda con un 28% de esos ingresos, por delante de Santa Cruz de Tenerife con un 27%.
Gracias, Carla. Sin incidencia en el 112 Deportes. Hola Juanfran.
Hola Javier, ¿qué
Oye,
tal?
La Unión Deportiva Las Palmas estuvo a un solo gol del Alavés para ser equipo de primera división el sábado.
Sí, estuvo más de 10 minutos a falta de un gol. En ese momento era el Granada equipo de la primera división del fútbol español, ya había uno ascendido, pero después anotó el Alavés, anotó también el Levante, anotó el Eibar, al final todo varió y se queda todo en la última jornada. Es verdad que la Unión Deportiva depende de sí misma para subir a la primera división. Lo mejor de todo es que le valen dos resultados, la victoria y el empate, porque si la Unión Deportiva empata, tiene que marcarle 6 goles de diferencia en el resultado al Oviedo el Levante. Es decir, que con la victoria y el empate, la Unión Deportiva Las Palmas será equipo de primera división el próximo sábado.
Lo más importante es cerrar el partido en los primeros minutos,
correcto,
para evitar llegar...
Claro, por un gol de la Unión Deportiva, claro. Si Las Palmas adelanta, son 2 goles que tiene que hacer a la vez.
Sí.
Ya estaría todavía mucho más, llano el camino. Sí, es que no es la primera vez que ocurre. No es el primer equipo que le pasa, teniéndolo todo a favor, jugando en casa, última jornada. Esto es fútbol, esto es un juego, pero es verdad que cualquiera hubiera firmado la situación en la que está la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy, en casa, con el estadio lleno, dependiendo de ti mismo, nominando otro resultado y valiéndote dos guarismos, el empate y la victoria.
¿Las Palmas puede ser líder? ¿Terminar como líder?
Sí, claro. Según lo que ocurra con el Granada, Las Palmas puede acabar como líder, pero eso es lo de menos, porque suben todos directo. Es decir, da igual quedar primero o segundo, suben todos a la primera división. El premio es el mismo para el que quede campeón que para el que sea segundo. Ahora mismo es una semana, yo creo que importante. Por cierto, no está confirmado, pero casi seguro que la Unión Deportiva Las Palmas se va a concentrar el equipo durante la semana. Previsiblemente el martes o el miércoles se va a concentrar la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido el próximo sábado.
Bueno, después tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido de la Unión Deportiva Las Palmas. Baloncesto.
Tenemos partido miércoles, última jornada fase regular, nueva jornada del fin de semana. Pendientes de conocer en qué posición se queda el Gran Canaria y contra quién va a jugar el playoff. Y si lo juega frente al Baskonia, será el sábado cuando se juega el primer partido. Si lo juega frente al Real Madrid, será el domingo cuando se juega el primer partido de los playoffs de los cuartos de final por el título de Liga. El miércoles juega frente al Manresa, horario unificado, porque todavía situaciones están por saber, por concretar, en cuanto a la posición, sobre todo que ocupe el Gran Canaria, que puede ser sexto o séptimo en la tabla clasificatoria, el Madrid, que puede ser segundo o tercero, dependiendo de lo que haga también el conjunto del Baskonia. Pero vamos, Baskonia o Real Madrid, sábado o domingo, será la eliminatoria del Gran Canaria.
¿Algo que decir en la agenda polideportiva o todo terminado?
Eliminado el Rocasa Gran Canaria en las semifinales, perdió el partido de ida, perdió este fin de semana en la Costa del Sol, 27-30 frente al Málaga, con lo cual cayó el Rocasa Gran Canaria en las semifinales del título de Liga de balonmano femenino.
Después hablamos, antes de la 1:00 p.m. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
1959, nace uno de los grandes de la música, nombre completo, Stephen Patrick Morrissey. Un revolucionario. En 1982, junto a Johnny Marr, funda una de las grandes bandas del sonido británico, The Smiths, con uno de los mejores discos de la historia, el London Calling. El grupo se disuelve en 1987, pero Morrissey sigue en solitario. En el 88 publica su primer disco llamado Viva Hate. Para muchos es uno de los iconos incuestionables del pop británico, aunque en sus últimos años aparece, todo hay que decirlo, con más regularidad en la prensa debido a sus declaraciones. Sea como sea, nosotros homenajeamos a uno de los grandes, Morrissey. It's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the minutos. Echemos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla, ¿qué publican?
Pues ahora mismo ya saben que pueden conectarse a nuestra página web cope.es/Gran Canaria, así como escuchar tanto en nuestra aplicación oficial de COPE, simplemente tecleando COPE Macra Canaria o buscándolos, mejor dicho, en la pestaña, pueden escuchar la radio en directo, lo que estamos haciendo ahora mismo. Y recuerden nuestro número de WhatsApp, 610-1080-05, y así como nuestra página web, que es cope.es/Gran Canaria. Hoy en la provincia Diario de Las Palmas leemos el Pacto de las Flores sin mayoría. Noemí Santana, me gustaría gestionar vivienda porque lo que se ha hecho es insuficiente. Además, en tribunales, la Fiscalía aprecia dos delitos al nombramiento funcionario de Santa Lucía de Triajana. También leemos, cómo no, pues todas esas informaciones acerca de la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, la UDE se pone en modo ascenso para el 27 de mayo. Paso de la guagua por la calle Fondos de Segura y concentración del equipo en la previa. Unos celebrarán, otros llorarán. 32.900 hinchas de la Unión Deportiva Las Palmas y 500 del Alavés. Así como los extranjeros tiran del autoempleo. 2.149 abren su negocio en un año. Y también podemos leer que un piloto que sobrevolaba Canarias ha denunciado que le cegaron con un láser durante un vuelo. En el Canarias 7... también leemos pues informaciones acerca de ese posible ascenso directo de la Unión Deportiva Las Palmas. Leemos el objetivo para el próximo sábado, el cuarto ascenso consecutivo en casa. Y bueno, fotografías antiguas del año 2000 en el Estadio Insular, que muchos nostálgicos, pues bueno, hoy me imagino que estarán muy contentos con esas fotografías del Canarias 7. También en Educación, Medicina y Derecho, la cara y cruz de la empleabilidad de quienes se titulan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como también podemos leer varios informaciones acerca del transporte en busca de un modelo sostenible.
Twitter. ¿Tendencias?
Pues Twitter se está hablando muchísimo de lo que ocurría ayer con Vinicius Junior, con el Valencia, Mestalla, Tebas, te resumo. Y es que ha habido un lío mundial, tanto con Vinicius y el racismo, porque algunos insultos racistas que sufría el brasileño en Mestalla han desatado una legión de protestas en todo el planeta para luchar contra esta lacra del racismo. Vinicius ha emitido un durísimo comunicado contra la Liga, la Federación y también España. Después de recibir insultos racistas en el encuentro que el Real Madrid disputó este domingo en Mestalla, el futbolista brasileño señaló al aficionado que le había llamado mono, amenazó con irse del campo, continuó jugando y terminó expulsado por un manotazo a Hugo Duro, realizando gestos de aseguro en la grada valencianista. Pues bien, Tebas, Javier, el presidente de la Liga, ha respondido al jugador del Madrid, asegura y le pidió que se informara adecuadamente, y el madridista le ha acusado de atacarle. Dice que omitir esta información les hace igual a los racistas. O sea, es decir, ha habido un cruce ahí en las redes sociales.
Lo que está claro es que el racismo hay que eliminarlo de todos los sitios y también, por supuesto, de los estadios de fútbol. Parece ser, según un periodista de Valencia, que no le decían mono, sino que le decían tonto, pero no sabemos hasta qué punto. Hombre, yo imagino que si un jugador de fútbol para un partido es porque algo habrá escuchado. Claro. Y no es la primera vez que escuchamos este tipo de insultos a los jugadores de raza color negro, por decirlo, que me llama la atención, que es al rival. Pero después, si su equipo tiene varios jugadores de raza negra, no le dicen absolutamente nada.
Ya. Es lamentable, la verdad, porque sí. Eso es algo que podemos... luego se traslada a los
comportamientos en la sociedad, en la calle.
No, sí, sobre todo a esos encuentros que vemos, peleas que se pueden desencadenar en un partido amistoso, incluso de infantiles, ¿no? Y la verdad que esto es lamentable. Pero sí que es verdad que, bueno, ha sido también Vinicius criticado porque decía que España es un país racista, con lo cual... ya sabes cómo es Twitter y estas polémicas que empiezan de la nada y ya sabes...
Mira, como dice Guille, el fútbol es muy familiar, nuestro técnico, y uno se pregunta quién lleva a sus hijos sabiendo que se va a gritar ese tipo de cosas y sobre todo que va a haber esta trifulca, ¿no? Evidentemente.
Pues se está hablando muchísimo de esto y, cómo no, feliz comienzo de semana, feliz lunes.
Feliz lunes, Carla, qué tarde se nos ha hecho 11:23 tiempo. Mire, le voy a decir una cosa, estoy echando aquí un vistazo a los valores y peletillo, hace fresquito. En Las Palmas de Gran Canaria, según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo tenemos 18 grados, no llegamos a los 20. 13 en Valle Seco, un solo dígito en el Pico de las Nieves. Frío sí, pero llover, lamentablemente llueve poco. 9 grados en el Pico de las Nieves. 22 en Agfi del Mar, en el sur de Gran Canaria, 21 en Yaiza. Información meteorológica para las próximas horas, siempre para la isla de Gran Canaria, desde la AEMET predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos, pudiendo predominar los cielos nubosos en el interior de la vertiente norte y durante las horas centrales en el sudeste. Se esperan lluvias débiles y ocasionales que podrían ser localmente moderadas, principalmente en zonas del interior. Viento de componente norte, más intenso en las vertientes este y oeste, así como en cumbres a últimas horas. Brisas en las costas del sur. Las temperaturas se mantienen sin cambios o un ligero descenso. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:25 minutos, algo de publicidad y enseguida, perdón, nos damos una vueltita a Teror a ver qué ocurrió en ese apuñalamiento a medianoche. Hablaremos con el alcalde, Sergio Nuez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tú mereces la mejor tecnología. Nosotros abrimos la primera tienda MediaMark en Lanzarote. Y lo celebramos con 3 días sin IVA. Solo el 27, 28 y 29 de mayo, ven al Parque Comercial de Argala y te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark.
Hola, soy Pedro Quevedo. Apostamos por construir una gran ciudad para las personas. Más sostenible, igualitaria y solidaria.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Poli Suárez, candidato al Parlamento por Gran Canaria. Canarias necesita un cambio y entre todos lo podemos conseguir.
Porque tenemos un plan para Canarias, vota Partido Popular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suceso que ha conmovido la Villa Mariana de Teror. La medianoche del domingo, una reyerta, un español con otro español, y el resultado es un varón de 28 años que tuvo que ser ingresado en el Hospital de Gran Canaria con el carácter grave. ¿Qué ha pasado? A ver los datos que tiene el alcalde, Sergio Nuez. Lo saludamos. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito, no sé si tiene más datos, ¿qué fue lo que sucedió este fin de semana ahí en la Villa Mariana, alcalde?
No, sobre las 12 de la noche, pues hubo un apuñalamiento aquí en la zona de Los Llanos. En principio eso está bajo sumario, porque bueno, está ahí también pues la judicial mirando qué ha pasado, porque no sabemos si fue un ajuste de cuentas, qué es lo que ha pasado allí. Entonces, pues bueno, lo que eso, pero eso, la marcha. Lo que pasa es que no hay denuncia del apuñalado, del que fue apuñalado, no presenta denuncia y están ahí investigando.
Uh-huh. ¿Son conocidos de la Villa Mariana, los dos, tanto el agresor como el agredido?
No, el que fue apuñalado sí es de Teror. El otro no lo sabemos porque no hay denuncia.
Uh-huh. ¿Y no se sabe qué ocurrió? ¿Una discusión? ¿Usted dice un ajuste de cuentas? ¿En qué sentido, alcalde?
No, los indicios que cree que sea un ajuste de cuentas, por eso no quieren denunciar, ¿sabe? Por eso no ha denunciado el agredido. Uh-huh. Vale, entonces por eso es ahí donde está el problema y donde está investigando pues ahora mismo la judicial, la que está investigando el caso.
¿Ajuste de cuentas en qué sentido, alcalde? ¿Lo sabe?
No lo sabemos porque la policía no te dice nada, sino que está investigando, me está pidiendo grabaciones de cámara y de por ahí cerca. Mm. Y nada más, hasta la espera que ellos ya confirmen algo.
¿Y hay grabaciones de cámara? ¿Se pueden contemplar ahí, alcalde?
Estamos mirando con la policía, está mirando ahí algunas viviendas y hay del polideportivo. A ver si lo que pasa es que está un poco lejos y no se ve bien. Estamos hablando con un vigilante también que tenemos arriba en una hora, a ver si vio algo. Y bueno, y están pues hablando con los vecinos.
El agredido es de Teror, me dice, ¿no? ¿Es alguien conocido?
Sí. De la zona, sí, de aquí de Teror.
Uh-huh. ¿Pero lo conoce? ¿Es alguien reconocido?
No, está bien, sino, bueno, un pequeño pinchazo, pero él no quiere denunciar. por eso creemos o se cree que sea un ajuste de cuentas.
Uh-huh. Bueno, en un principio parece que está bien, ¿no? Entró grave
No está grave.
No está grave, es decir, a esta hora, digamos que evoluciona favorablemente, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Alcalde, gracias por atender la COPE. Buen día.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues vamos a ver si sale de esta. Parece que sí, evoluciona favorablemente y sobre todo si impulsa una denuncia para que pueda ser investigado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El viernes pasado estuvimos hablando con un técnico forestal, Didac Díaz, del Cabildo de Gran Canaria, alertaba, ojo, el peligro de incendio forestal este fin de semana, porque en la llovida hay mucha carga forestal. Ya saben que esto funciona como combustible. Nosotros vamos a preguntar a los que constantemente se están pateando los montes, montañas, barrancos del interior de Gran Canaria. A la misma vez también le preguntaremos por el sector y por esos planes de la institución insular de generar bomberos forestales a través de la transhumancia. Airán Rivero es transhumante. Airán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, usted cabeza de ganado de ovejas, ¿no?
Sí, correcto.
¿Cuántas tiene, don Airam?
Unas 500.
Unas 500, no es poca, ¿no? Son muchas, Airam.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y cuéntenos, ¿cómo está el sector ahora mismo, Airam? ¿Hay posibilidad de salir? ¿La cosa está complicada? Cuéntenos.
No, la cosa está muy complicada, muy complicada.
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque se han puesto los pinzos muy caros, el forraje las últimas dos semanas ha subido también. Un montón la tonelada y no llueve. Uh-huh. Todo se ha puesto en contra de nosotros y uh-huh. todo se encarece y el queso sigue al mismo precio, la leche sigue al mismo precio, uh-huh. algo falla. ¿Eh?
Don Irán, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo transhumante?
Yo siendo transhumante casi 8 años.
¿8 años? 8 o 10 años. ¿Por qué zona realiza la transhumancia, don Airán?
Desde San Lorenzo hasta la Cruz de Tejeda.
Bueno, que no es poco, ¿no? Son muchos kilómetros.
Sí, mucho recorrido, mucho campo atrás.
¿Cuántos kilómetros más o menos se hace usted al día, don Airán?
Bueno, hombre, al día son casi calculables porque tengo una ordeña, recorre, pastorea, viene y va. No te lo podía ni calcular los que hago. Uh-huh. Pero más de 15 kilómetros y 20 también.
¿Pero sale todos los días o no?
Todos los días. Eso no come todos los días, eso no tiene días festivos ni...
¿Y dónde está la zona de mayor carga forestal para que las ovejas puedan comer?
La zona cumbre. La zona cumbre tiene mucha carga forestal. Y luego los barrancos, realmente aquí los barrancos de la zona de San Lorenzo, San José de Álamo, La Milagrosa, Teror, todo eso por ahí tiene mucho cañaveral, uh-huh. que es muy peligroso también para el fuego y eso.
¿Más que el año pasado incluso?
Sí, mucho más, hombre, mucho más.
Porque no ha llovido, ¿no?
Claro, el año pasado llovió un poquito más y llovió, el agua cayó bastante dispareja. Entonces eso a la caña le ayuda y a lo que es al final la mala hierba. Él ayuda mucho a mantener la humedad.
Entonces, cuando el Cabildo dice podemos tener un invierno complicado, peligroso, es cierto, ¿no? Usted se suma a esta petición.
Sí, claro. Podemos tener un verano muy, muy, muy peligroso y muy largo. El problema es lo largo que va a ser. Se cuenta que no llueve desde febrero. A llover, no llueve desde enero, febrero. Lo que es caer, aunque sea 50 litros por metro cuadrado. Ha caído poquito, y eso pues no hace nada. Limpia un poco la tierra, pero no sirve para comida ni para poder llenar estanques.
Don Airán, ¿ve usted muchas zonas abandonadas? Ahí,
Sí, hombre, el campo está casi todo abandonado. El 70 o el 80% está abandonado.
Y eso es peligroso, ¿no? Porque son zonas privadas, hombre, además, donde no pueden entrar y donde se suma la enorme carga forestal por el abandono, ¿no?
Claro, y mucha maleza, zarza, cañaverales. Y eso es un problema. Entonces, así pasa lo que ha pasado de aquí para atrás. Y gracias a que los incendios han sido, pues al final incendios que han sido en las zonas altas, que la población es menos densa. Usted imagínese un incendio en la zona de San José del Álamo, Teror, Ariñez y todo eso, donde Teror, yo no sé ni el núcleo de habitantes que tiene, pero es decir, son zonas mucho más pobladas, ¿no? Entonces los riesgos de que las personas sufran va a ser mayor, las pérdidas, claro.
Uh-huh. ¿Se suma usted a la petición del Cabildo, la importancia que tienen los transhumantes para de alguna manera evitar los incendios, don Airán?
Sí, claro que sí, por supuesto, se comprobó de dos maneras en los incendios anteriores que hubieron los años anteriores, se comprobó que donde estaba el ganado se paró en uno, otro pues le daba una opción al bombero.
Uh-huh. Usted que prácticamente es un bombero forestal, ¿no?
Bueno, los bomberos no somos, los bomberos son los que estudian para eso y los que y lo que nos salva muchas veces no solo del incendio, sino de vidas y de que se juegan la vida casi todos los días. Nosotros somos ayudantes a los bomberos, uh-huh. Ayudamos a la labor del bombero.
Uh-huh. Bueno, sabemos que son de los 33 pastores, sabemos que son 32, usted es uno de ellos, y realmente vale la pena, desde el punto de vista medioambiental no cabe la menor duda, pero también hay cierta ayuda económica. Tal y como está la situación, cualquier inyección de dinero es poca, ¿no?, necesaria.
Hombre, claro, cualquiera es necesaria. Y ya no de dinero, porque al final lo que necesitamos es subvencionar los productos y que nos baje la ración, que nos baje la paja, que nos baje para poder, ya que no llueve, pues ya que ya se te come, pues intentar, si es que el dinero realmente no hace falta, lo que hace falta es material para poder seguir.
Porque hay mucha comida ahí en el campo para las ovejas o no, prácticamente todo tiene.
Ahora, este año es un año muy malo, porque está todo muy seco. Ahora, realmente lo seco no da alimento, lo seco mantiene, pero no da alimento. Uh-huh. Tiene que llover y haber hierba verde, que es lo que da la leche realmente.
Claro, para eso tiene que llover.
Tiene que llover y si. Nada. Este año ha sido un año, pero. Nada.
Uh-huh. ¿Realmente vale la pena ser trashumante?
¿No lo dirán? Sí, vale la pena. Ya no sé ni qué decir.
¿Usted se lo recomendaría a unos jóvenes ser trashumante o no?
Que va, ni dura tampoco, ni nada.
O sea que eso de relevo generacional poquito se ve, ¿no?
No, eso nada, eso se muere, ¿no? Porque desgraciadamente me cuesta decirlo, pero eso se muere, ¿no?
Porque ¿cuánto se gasta usted? No sé si tiene beneficios, ¿cuánto se gasta usted en mantener la actividad, la suya, la Mayra?
Vale más ni sacar las cuentas. Vale más no sacar las cuentas, porque si uno va a sacar las cuentas, pero yo me acuerdo hace 4 o 5 años era 1,50 € por oveja. 3 o 4 años, imagínese ahora, cerca de los 3 euros, pero ya vale más ni sacar la cuenta.
Buah, 3 euros por oveja, eso es una barbaridad, teniendo en cuenta las cabezas que tiene usted.
Pues imagínese.
Cualquiera.
Imagínese.
¿Dónde está usted ahora mismo, don Airam? ¿En qué zona le cogemos?
En la zona de San José del Álamo.
¿Está en San José del Álamo? ¿Se va a tejer de arriba ahora?
No, vamos a ver si el tiempo sigue así, no creo, pues si no llueve, ¿dónde vamos a ir? Uh-huh.
Todo depende del tiempo, ¿no? Sí, claro, entiendo que si hace mucho calor, los días fuertes, salir es un riesgo, ¿no? Para usted y para la oveja.
No, busca la sombra y busca que comer, pero es que hay que salir, sí, hay que comer, donde sea, calor, frío, es que esto no entiende eso, todo tiene que comer y imagínese.
Uh-huh. Usted lleva 8 años de trashumante, ¿no?, aproximadamente. ¿Qué fue lo que le llevó a dedicarse a esta actividad, don Airam?
El gusto por los animales, y que siempre me ha gustado, y al final a uno le gusta y uno, pues es eso, la pasión por los animales.
Uh-huh. Don Airam, vemos que muchos ganaderos, si no cubren gastos, pues tienen que sacrificar, ¿no?, a sus cabezas. ¿Usted hace lo mismo o no?
Claro, todos tenemos que, todos hacemos lo mismo, todos.
Uh-huh. ¿Y se ha visto usted en esa tesitura?
Hombre, en esa tesitura sí, pero de matar ovejas que no dan tanta leche, y también de criar menos, ¿no? Uh-huh. De matar más corderas y corderos al matadero, criar menos, realmente. Uh-huh. Es porque, y pensando en rebajar un poco las cabezas, porque no se puede seguir. No, es que no se puede, o sea, es que no es que uno no quiera, sino es que es imposible, es inviable.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el futuro, que parece que no se torna muy halagüeño, no cabe la menor duda, por eso es necesario conservarlo. La institución insular, le pregunto si hace esfuerzo para que ustedes sigan con su actividad, ¿no, don Airam?
Sí, hombre, sí, los cabildos y los ayuntamientos de las zonas y tal, le llenan una mano y tal, pero es que no, si el campo no lo da, esto depende mucho del campo, depende mucho de, ¿me entiendes? Y es que es imposible. Uh-huh. Esto no es una cosa que usted diga, bueno, pues le ayudo hoy y le escapo este valle. No, si el valle se va aumentando mucho, se va llenando, ¿sabes? Uh-huh. No se para. Uh-huh.
La ayudita esa viene bien, ¿no? La ayudita del cabildo para que ustedes se conviertan, entiéndame usted, en bombero forestal, eso viene muy bien.
Sí, claro que sí, hombre, eso viene. Todo lo que se ayuda viene bien, uh-huh. Todo.
Uh-huh. Airam Rivero, es transhumante, gracias por atender a la COPE. Airam, un fuerte abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Poli Suárez, candidato al Parlamento por Gran Canaria. Canarias necesita un cambio y entre todos lo podemos conseguir.
Porque tenemos un plan para Canarias, vota Partido Popular.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. En Logitrans Canarias apoyamos a la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por el ascenso a Primera División. Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Imagina un San Bartolomé donde tu familia tenga garantizado un futuro más prometedor, con más oportunidades y con más servicios. En San Bartolomé seguimos avanzando, porque tú gobiernas conmigo, vota con Conchi Narváez, tu alcaldesa, vota PSOE.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la silla Bernhardt en color marrón dorado con un 36% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:41 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar a la candidata actual alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, candidata a la reelección a la alcaldía del municipio sureño, Conchi Narváez. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se ha hecho en estos 4 años, alcaldesa? ¿Cómo ha mejorado, bajo su punto de vista, San Bartolomé de Tirajana en estos 4 años con el gobierno municipal que usted lideraba o lidera todavía?
Pues primero, en estos 4 años, lo primero que tuvimos que hacer es poner al ayuntamiento, lo que yo llamo poner el reloj en hora, ¿no?, a punto, porque nos encontramos un ayuntamiento donde los proveedores no cobraban las facturas, donde se ha pagado más de 15 millones de euros en facturas irregulares de servicios que se prestaron en el anterior mandato, y volver a recuperar el lugar que nunca debió perder San Bartolomé de Tirajana a nivel turístico y a nivel, sobre todo, credibilidad, seguridad jurídica. Y ahí estoy hablando de que no existía un control horario para venir a trabajar, no teníamos la policía de San Bartolomé de Tirajana, no tenía ni siquiera el uniforme para salir a la calle a trabajar. Y así, una lista enorme de cosas pendientes, que primero es como entrar a una casa, alquilar una casa y no tener ni siquiera lo mínimo para vivir en ella. Y así nos encontramos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Estos 4 años, como te decía, ponerlo al día, poner ese reloj en hora y al mismo tiempo ir ejecutando de forma paralela aquellas acciones que nos habíamos comprometido en la firma del pacto al principio del mandato. Entonces, por un lado, se ha hecho un trabajo muy importante en el área de recursos humanos. Sigo diciendo que es la parte más importante del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el trabajo que se ha hecho en ese área. ¿Por qué? Porque creemos que esa parte es fundamental. Si tú no tienes personal suficiente para gestionar, no podrás hacer nada. No podrás asfaltar las calles, el alumbrado, el mantenimiento de zonas verdes o de parques infantiles, etcétera, etcétera, desde la policía local, policía, en este caso bomberos, protección civil, y se ha hecho un trabajo mucho desde el área de recursos humanos. Un plan de estabilización para que más de 200 personas en este ayuntamiento puedan dejar fija su plaza, que lleva más de 20 años trabajando de forma indefinida. Por otro lado, traer más de 70 personas en las listas de reserva para seguir tramitando los distintos departamentos, como te decía. Y yo creo que hay un antes y un después también, sobre todo, en la parte de seguridad. San Bartolomé Tirajana cada vez más tiene eventos cada vez más fuertes a nivel deportivo, a nivel fiesta, como puede ser un carnaval, el Gay Pride de Maspalomas, son eventos y eventos musicales donde cada vez son más las personas que desean venir y disfrutar. Eso es economía, pero cada vez son más personas las que vienen, y para eso tú tienes que tener un plan de seguridad o las herramientas de seguridad suficientes para que esos actos, esos eventos se celebren con total normalidad.
Y alcaldesa, sin la pandemia, que al fin y al cabo afectó a todas las instituciones, lo que cabe la menor duda, y ahí en la zona turística de Gran Canaria vimos lo nunca visto, ¿no?, como un cero turístico.
Sí.
Sin la pandemia, ¿qué objetivos muy ambiciosos se pone durante estos próximos 4 años?
Pues sin pandemia y con la mayoría suficiente, porque no olvidemos que hemos gobernado, esta alcaldía ha estado al frente de un pacto de 4 fuerzas políticas, con una pandemia sanitaria, una crisis económica y una crisis migratoria, las 3 al mismo tiempo. Y quitando lo que es la pandemia y el cero, como tú decías antes, ¿no?, ese cero turístico y esa parálisis administrativa total y absoluta, donde solo se pueden prestar los servicios esenciales, pues hay mucho, mucho por hacer en San Bartolomé de Tirajana. Yo creo que San Bartolomé de Tirajana está muy lejos del gran potencial que puede dar, económicamente, turísticamente hablando. Por un lado, de cara al futuro, por un lado, yo siempre hablo de una balanza. En un lado de la balanza están los barrios, seguir embelleciendo, trabajando la parte de embellecer y mejorar los barrios de San Bartolomé, los que vivimos en este municipio. Y en el otro, la parte de la balanza, igual de importante, si las dos están equilibradas, la cosa va bien, y la otra parte de la balanza es la economía. El motor económico de la isla Gran Canaria está aquí, en San Bartolomé de Tirajana, y es el turismo. Por tanto, una parte será embellecer y seguir trabajando en el asfalto, alumbrado y cualquier servicio básico y esencial de limpieza, por ejemplo, en los barrios. Y por otro lado, seguir trabajando con el Consorcio de Turismo de San Bartolomé de Tirajana en renovar los espacios municipales públicos, los espacios turísticos en la zona municipal, y al mismo tiempo seguir potenciando eventos que generen economía. Uh-huh. Yo ponía el ejemplo claro de eventos deportivos en las medianías, que ha supuesto que la gente conozca las medianías de San Bartolomé de Tirajana y que se genere muchísima economía en este espacio. Y sobre todo el papel de medio ambiente de cara al futuro va a jugar un papel muy importante.
¿Se compromete usted a desbloquear definitivamente el Siam Park? Al fin y al cabo, ¿es el gran parque temático que nos falta aquí en Gran Canaria,
alcalde? Por supuesto, no solo que nos comprometemos, lo hemos hecho en este mandato. Desgraciadamente, después la justicia nos tumbó el PMM, que es la herramienta urbanística que permitía el desarrollo de ese parque acuático tan necesario, tan esperado y tan necesario para la isla de Gran Canaria, que va a suponer un motor de atracción para miles y miles de turistas que van a venir posiblemente exclusivamente eligiendo ese parque acuático, será referente a nivel Europa, y que al mismo tiempo, como consecuencia, va a suponer economía, puestos de trabajo. Desde el minuto uno, desde la licencia de obra de construcción, va a suponer economía y puestos de trabajo. Y ya lo hemos hecho, pero, vuelvo a repetir, nos quedamos en el punto de dar la licencia a espera de cómo se resolvía por parte de los juzgados, y los juzgados, por desgracia, pues tumbaron ese PMM, pues apoyándose en que no estaba justificado suficientemente que íbamos a tener los recursos de agua necesarios para poder hacer un parque acuático. Y nos tuvimos que parar, volver, entre comillas, no empezar de cero, pero casi. Afortunadamente, la empresa no ha tirado la toalla y hay mucha voluntad política por parte de la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. Ese será de los principales retos, ¿no? El principal reto, a pesar de todas esas piedritas y palos que se encuentran en la rueda de este parque acuático, porque supongo que es un conflicto de intereses empresariales, esperemos y deseamos que esto se desbloquee.
Sí, yo digo, la alcaldesa Conchi Narváez se comprometa a poner la primera piedra durante los próximos 4 años. ¿Voy muy desencaminado o no?
No vas nada desencaminado. Debe ser una de las prioridades en el próximo mandato, 2023-2027. Esa tiene que ser una realidad, la construcción de ese parque acuático, por todo lo que va a suponer que acabo de explicar.
Le quiero preguntar también, usted hablaba de la importancia que tienen las zonas públicas, ¿no? Es cierto que, independientemente del gobierno que sea, hemos visto mucho descuido en las zonas públicas, y ese contraste entre las zonas privadas, que miman con hasta el último segundo, ¿no?, hasta el último milímetro, esas zonas privadas, y después contrastan con las zonas públicas. ¿Por qué ocurre esto en un lugar tan turístico,
bueno, por eso,
San Bartolomé de Tirajana, alcaldesa?
Por eso es tan importante el continuar, porque hemos hecho cosas, pero se han quedado pequeñas o cortas comparado con todo lo que hay que hacer, ¿no? Y yo pongo ejemplos de lo que hemos hecho a través del Consorcio de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, que era un órgano que nos encontramos medio moribundo, casi muriendo, casi no tenía personal, no tenía partidas económicas. Le hemos dotado de personal y de partidas y de dinero, en definitiva, para poder ejecutar. Y hemos hecho algunas cosas importantes, relevantes, pero que se quedan cortas comparado con todo lo que hay que hacer en la zona turística, ¿no? Y yo pongo ejemplos. El mercado municipal, cualquier persona que hoy pase por San Fernando, donde antiguamente el mercado municipal, que nos encontramos, por cierto, cerrado, cuando empezamos a gobernar, yo tomé posesión con un mercado municipal cerrado. El sitio más visitado por los turistas que vienen a San Bartolomé de Tirajana es el sitio más visitado según las encuestas. Y ese, a día de hoy, está en plena reforma con una inversión de más de 7 millones de euros. Ese espacio será un espacio estratégico para residentes y turistas. Va a ser un sitio moderno, actual, sostenible, donde vas a poder cargar tu vehículo eléctrico, donde vas a poder comprar un producto kilómetro cero, al mismo tiempo que se va a convertir también en un recinto ferial que va a generar muchísima economía y muchísima atracción, incluso para el ocio familiar, tanto el turista como el residente, ¿no? Esa combinación que tanto nos gusta, o a mí me encanta, que el turista se pueda relacionar con nosotros en cualquier evento y en cualquier espacio, como puede ser esto, ¿no? Ir a tomarte algo y comprar un producto kilómetro cero. Uh-huh. El consorcio también ha hecho renovaciones como todo el Paseo de Meloneras. El Paseo de Meloneras es un espacio donde miles y miles de personas transitan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso también ha sido reformado totalmente. Y el antiguo Toboplaya está a punto de empezarse la licitación también de la mano del consorcio. De la mano del consorcio hemos renovado las hamacas y las sombrillas de algo tan importante para nosotros como el servicio de hamacas y sombrillas en nuestras playas. La piscina municipal de San Fernando, también totalmente renovada. Son muchos los turistas que vienen a entrenar, que van a venir a entrenar a esa piscina o aquí, que estamos a punto de culminar la renovación de todas las pistas de atletismo. Entonces, se han hecho cosas, pero vuelvo a repetir, San Bartolomé de Tirajana es tan amplio, tan extenso y tiene tanto por hacer, sí, que quizás esto se haya podido, la sensación de que se haya podido quedar corto. Por eso es tan importante continuar para seguir trabajando en todo lo que hay que hacer de cara al futuro.
Ya para acabar, en cuanto a pactos, hablaba de ese cuatripartito con el Partido Socialista, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Ciudadanos. Ciudadanos no está. ¿Ve la posibilidad de pacto? Hombre, usted saldrá a ganar y mayoría absoluta, no cabe la menor duda, ¿no? Evidentemente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero, ¿pactos con quién lo ve usted? ¿Nueva Canarias? ¿Coalición Canarias, quizás? Parece que la relación con Nueva Canarias no ha sido mala, todo lo contrario,
pues,
ha sido bastante fluida.
Yo lo que veo es ganar, como decías tú, ganar y ganar con mayoría, porque si hemos sido capaces de hacer un montón de cosas con cuatro fuerzas políticas y con pandemia sanitaria y crisis económica, pues imaginen lo que podemos hacer con mayoría absoluta y sin una pandemia sanitaria por medio, ¿no? Por ejemplo. Pero si tuviéramos que pactar, yo creo que no es el momento, porque creo que es una falta de respeto hacia la población que todavía el domingo no ha salido a la calle a votar, no ha salido a elegir, a prestar su confianza a una fuerza política, y hablar de cualquier pacto me parece una falta de respeto a la población. No me he sentado con nadie, no me he planteado ningún pacto, me planteo volver a gobernar para poder seguir llevando a cabo ese trabajo que iniciamos, ese cambio que iniciamos hace 4 años.
Conchi Narváez es la actual alcaldesa, se presenta la reelección en San Bartolomé de Tirajana a la alcaldía por el Partido Socialista. Alcaldesa, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias, un saludo.
Seguimos avanzando, nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, esto es una demanda histórica. Lleva muchos años reclamando que es necesario aumentar la plantilla operativa del servicio marítimo. ¿Cree que el nuevo destacamento en Lanzarote no es de recibo que los agentes destinados en Corralejo tengan que cubrir cerca de 600 kilómetros de costa que tienen Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa? Vamos a hablar con el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Couce. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿600 kilómetros para cuántos agentes?
Pues actualmente, pues muy poquito, ya que la mitad, casi un poquito más de la mitad de la plantilla no se encuentra operativa por diversos motivos, comisiones, vacaciones, enfermedad. Pero habría que aumentar mucho esas plantillas, ya no solo las plantillas de marineros, sino también de patrones, de ingenieros navales que controlen todas las embarcaciones que hay en el archipiélago. Actualmente la Guardia Civil no llega a una decena de ingenieros navales que controlan muchísimas embarcaciones que tiene la Guardia Civil. Entonces sería necesario mucha plantilla y un destacamento en Lanzarote. No se puede concebir que los pocos agentes que hay en Fuerteventura tengan que vigilar desde Corralejo a Morrojable y si hubo una incidencia tengan que subir a La Graciosa. En cuestión de tiempo es prácticamente imposible hacer esos 300 kilómetros que hay de punta a punta.
Claro, 300 kilómetros, pero si unimos además La Graciosa y Lanzarote son 600. ¿Con cuánto efectivos aproximadamente se puede prestar un servicio en condiciones?
Pues ese servicio sería cuestión de embarcaciones, donde las embarcaciones que tenemos aquí en el archipiélago son embarcaciones medias de una eslora de 21 metros, que son las adecuadas para poder entrar en la mayoría de los puertos deportivos que hay en el archipiélago. En la altura, pues a lo mejor por el calado no entraría, entonces lo suyo sería tener embarcaciones medias y, ya le digo, o sea, aumentar un destacamento fijo en el puerto de los Mármoles, en Arrecife, en Lanzarote, Los de Corralejo no dan abasto, la poca plantilla que tienen, que no pasa de 40 agentes, no dan controlado todas las dos islas.
Porque ¿cuál es el principal problema que se encuentran ustedes a la hora de no tener efectivos? ¿Tener a trabajadores, es decir, a Guardia Civil, sobreexplotados?
Pues sí, confiamos en que la nueva directora general, la señora Mercedes García, cambie y elimine la orden general que publicó su antecesora, que entró en vigor el 9 de abril, donde no entendemos cómo a los guardias civiles que van embarcados de 24 horas de servicio solo les contasen 15. No. Si trabajas 24, lo normal es que te cuente las 24 horas que trabajen, y no 15 y las otras 9 te las abonen a un paupérrimo sueldo de 3 euros la hora. Esto no lo cobra nadie. Seguramente que ni en el tercer mundo se puedan hacer estas cábalas como se llegó a hacer aquí. Creemos que lo van a derogar y lo van a paralizar porque lo tenemos denunciado ante la Unión Europea y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque esta orden general pues vulnera todos los derechos laborales de cualquier persona.
¿Cuáles son los principales delitos que se cometen y apresan ustedes, la Guardia Civil, en las costas de Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa?
Bueno, las principales misiones que tiene la Guardia Civil de Servicio Marítimo pues es la vigilancia de embarcaciones, ya sean con bandera española o con otro tipo de bandera, la pesca, las embarcaciones recreativas, la pesca ilegal, tráfico de personas, de otro tipo de sustancias, o sea, pues vigilar todo lo que ocurre en el mar territorial español y en todas las islas Canarias, ya sea incluso en el archipiélago Chinijo, que tenemos muchas catalogaciones ahí de reservas marítimas. Bueno, pues hay mucha gente que se dedica a ir a pescar allá y, por desgracia, no podemos estar todo lo que quisiéramos pues vigilando el archipiélago Chinijo, La Graciosa y el norte de Lanzarote, porque es prácticamente imposible con estos turnos de trabajo que tienen actualmente.
¿La entrada de droga también, Juan?
¿Perdón?
¿La entrada de droga, de sustancias estupefacientes también?
No les voy a decir que no, porque es claro que también entra. O sea, si no se puede vigilar, pues está entrando. De hecho, son muchos los alijos que se cogen y algunos que llegan a tierra, desgraciadamente, y que no son interceptados. Pero bueno, esto no es algo que ocurre tanto en Canarias como en el sur peninsular, incluso en las Islas Baleares. O sea, esto, pues si no se aumentan los medios, que es lo que nosotros demandamos, pues seguirá ocurriendo. Uh-huh. Es algo que es imparable.
Hombre, la verdad es que llama la atención que el destacamento de Fuerteventura solamente tenga operativa el 50% de su plantilla, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, pues se dan muchas circunstancias, ya le digo, pues las vacaciones, enfermedad, la ausencia de plantillas, comisiones de servicio, pero bueno, en Tenerife tampoco estamos mucho mejor, están al 25% también de ausencia, y en Gran Canaria andan rondando las mismas cifras. Es algo endémico de la Guardia Civil, que nos hacen falta plantillas, pero ya no solo en el servicio marítimo, sino en todas las especialidades. Por desgracia, los guardias civiles pues trabajan mucho más de que el resto de funcionarios, somos las cenicientas de las Fuerzas y Grupos de Seguridad del Estado, y necesitamos un gran aumento de plantilla para poder dar
y la tendencia ciudadanía. Y la tendencia es todo lo contrario a lo que ustedes piden, ¿no? En vez de aumentar, se disminuye.
Pues hemos tenido unos años que el ratio de reposición era del 10% de lo que se jubilaba, con lo cual hemos bajado mucho. Gracias a Dios, estos últimos 4 años se ha recuperado parte de lo que habíamos perdido, pero aún así necesitamos muchos agentes, porque es que nos vienen tiempos muy difíciles. Hay que tener en cuenta que ahora se han cumplido 30 años de la Expo de Sevilla, de las Olimpiadas, donde entró gran cantidad de agentes en Guardia Civil para cubrir esos eventos. Esta gente está a punto de jubilarse. Si no empezamos a meter plantilla, pues nos vamos a ver dentro de unos años con un déficit de personal bastante grande.
Sí, Juan, ya para acabar, ¿no? Ustedes han denunciado esa nueva jornada laboral que tú hablabas en esta conversación del servicio marítimo, diciendo que es un abuso. Claro, cuando los agentes leen que son 3 euros la hora, eso es una falta de respeto también a la propia Guardia Civil, ¿no? A la benemérita. 3 euros la hora. ¿Ustedes en algún momento se lo plantearon como algo serio, que se habían equivocado? ¿Qué sentimiento había en el seno de la Guardia Civil cuando leyeron esto?
Pues de asombro, pero no nos coge de sorpresa, ya que a un agente de Guardia Civil, desgraciadamente, por trabajar en Nochebuena, Navidad y en fin de año, se les pagaba 1,42 euros. O sea, no nos pilla de sorpresa. De hecho, la Guardia Civil es la teniente de la Fuerza de Grupos del Estado, porque somos los agentes que menos cobramos, los que más competencias tenemos. Se nos aplica el Código Penal Militar y un agente de Guardia Civil en Canarias cobra 300 euros menos que uno de Policía Nacional, porque no se nos paga un plus de territorialidad que cobra Policía Nacional, un plus de turnicidad, y no sabemos de qué vamos a trabajar el mes siguiente porque no tenemos una jornada de turno de trabajo como cualquier funcionario que trabaja turno.
Pero un euro con 42, disculpe que te interrumpa porque estamos casi fuera de tiempo, un euro con 42 la hora, eso es esclavitud prácticamente, Juan.
Pues eso es lo que nos ha puesto el actual gobierno, confiamos en que lo cambie. No le puedo decir otra cosa porque igual no puedo decirle más.
Juan Cauce, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hay momentos en la vida en los que es necesario dar un paso al frente. Honestidad, proyecto, compromiso e ilusión. Ahora es el momento de la isla con la que soñamos.
Soy Augusto Hidalgo.
Vota por Gran Canaria.
Vota PSOE.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas electorales. Este mundo de los pronósticos sobre las elecciones es un auténtico mercado persa en el que uno puede encontrar de todo lo que le venga bien y se ajuste a sus expectativas. Ahí tenemos el ejemplo del CIS, que es un organismo oficial y que suele decir todo lo contrario de lo que dicen la mayoría del resto de encuestas que se publican. Bueno, en cualquier caso, ninguno de estos sondeos resulta totalmente fiable. Son estimaciones. Su valor no reside tanto en las diferencias entre unos y otros, sino en las semejanzas, en la tendencia que se observa en las encuestas. A nivel general, sin entrar en regiones o ciudades particulares, pues ahora mismo el PP tendría resultados muy superiores a los que, por ejemplo, obtuvo en el último proceso electoral, aunque se ha estancado en las últimas semanas. A la inversa, el PSOE ha ido perdiendo fuelle en el último año, sin embargo, parece que en estos últimos días se ha ido recuperando un poco. Vox permanece estable y puede ser la llave en más de un gobierno donde el PP se puede quedar a las puertas, por ejemplo, en Valencia. Y lo mismo le pasa a Podemos, que no acaba de levantar cabeza, sobre todo desde que ha aparecido Sumar. ¿Y Ciudadanos? Pues prácticamente ya va a desaparecer del mapa político. Estamos hablando en general porque sería imposible en este espacio de tiempo meter cabeza en cada una de las comunidades y grandes capitales que se la juegan este próximo domingo. En muchos de estos lugares la fuerza la tienen partidos de ámbito regional. Esto pasa y pasará en los ayuntamientos de Cataluña o el País Vasco, con el PNV, Esquerra o incluso con Bildu. Así que hacer una foto del momento electoral ahora mismo es como ver un cuadro de Velázquez, ¿eh? A primera vista, el conjunto puede parecer una cosa, pero oye, luego la riqueza está en cada uno de los detalles. Lo que un día como hoy también hay que analizar es si ahora mismo tiene alguna utilidad eso de prohibir sondeos electorales a 5 días de las elecciones. Es una normativa que se estableció hace ya tiempo, en 1979, en teoría para evitar la influencia en los votantes, pero el mundo ha cambiado tanto, ha cambiado de forma tan radical y actualmente las posibilidades de información y las formas de influencia son infinitamente mayores que hace 43 años. Se llama Internet. Desde 2021, el Congreso estudia retirar esta norma y en Europa solo Grecia, Italia, Chipre y nuestro país, España, mantienen esta prohibición. El resto ya la ha eliminado. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues más de huelgas, Pilar. Otra que tenemos encima. 45.000 funcionarios de justicia de toda España han iniciado este lunes una huelga indefinida para exigir pues una mejora salarial de 400 euros al mes. No está mal. Sería similar a esa mejora lograda por los letrados, jueces y fiscales con sus respectivos paros. Precisamente mañana los jueces y fiscales van a firmar con el Ministerio el acuerdo de subida salarial alcanzado y que su supondrá desconvocar la convocatoria de huelga que tenían encima de la mesa. Hoy también tenemos datos sobre natalidad en función del lugar de residencia de nuestra geografía. Y estos datos nos dicen que San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, cuenta con la tasa más baja de natalidad de toda España. En este municipio no alcanzan ni un hijo de media por mujer. Por el contrario, Melilla y la línea de la Concepción en Cádiz cuentan con la tasa más alta de toda España, llegando a 1,77 hijos por mujer. En Marín, en Pontevedra, la policía local ha detenido a un hombre como presunto asesino de una mujer de 33 años. La investigación inicial descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista y apunta a una presunta deuda por drogas. En el Vaticano ha confirmado que el Papa viajará a Lisboa del 2 al 6 de agosto para participar en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud. También anuncia que Francisco va a realizar una visita al Santuario de Fátima el sábado 5 de agosto. Y con la asistencia del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, se han exhumado en el cementerio del Carmen los restos del padre José Luis Gago, actualmente en proceso de beatificación. Han sido trasladados a la iglesia de San Pablo, donde a mediodía han celebrado una eucaristía el provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego, con miembros de la comunidad, familiares y representantes de la asociación Padre Gago.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid se pronuncia sobre los insultos racistas a Vinicius.
Hace media hora, comunicado oficial del Club Blanco que ha decidido denunciar los hechos ante la justicia, Melchor Ruiz.
Sí, y donde el comunicado muestra su más enérgica repulsa y condena lo sucedido contra Vinicius Junior ayer en Mestalla, hechos que constituyen, dicen, un delito de odio, por lo que han presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delitos de odio y discriminación. Hacen referencia a ese artículo 124 de la Constitución, donde se establecen, entre otras funciones del Ministerio Fiscal, la de promover la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos. Termina el comunicado diciendo que ante la gravedad de los hechos han acudido a la Fiscalía del Estado sin perjuicio de personarse como acusación particular en los procedimientos que se inicien.
Se suceden en España las condenas. La Asociación de Futbolistas Españoles acaba de anunciar que también denuncia ante la Fiscalía General del Estado y es tema de conversación en el resto del mundo. Arancha Rodríguez.
Los insultos racistas recibidos por Vinicius son portada en los principales medios internacionales y no solo en los medios. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido uno de los primeros en levantar la voz y mostrar su solidaridad con Vinicius. Además, ha recordado que se tiene que aplicar el protocolo contra el racismo en todas las competiciones. Tampoco han faltado muestras de apoyo de estrellas mundiales como Mbappé o Neymar, asegurando que están al lado de Vini, exjugadores como Rio Ferdinand, pidiendo la intervención de la Liga. Y en Brasil, donde no se habla otra cosa, el presidente Lula da Silva pide al gobierno español y a la Liga que tome cartas en el asunto porque el racismo es inadmisible en nuestra sociedad.
A esta hora comparece el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, para expresar su posición ante los insultos racistas en el fútbol español.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de Telde. Es la hora del cambio histórico de nuestra ciudad.
Telde empieza el cambio. Vota Partido Popular.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelpuertodemogán.com.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque haya otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Tú mereces la mejor tecnología. Nosotros abrimos la primera tienda MediaMarkt en Lanzarote y lo celebramos con 3 días sin IVA. Solo el 27, 28 y 29 de mayo, ven al Parque Comercial de Argala y te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros, promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar, porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...22 de mayo, es lunes, son las 12:10... segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, queremos saber cómo está la actualidad, lo que hay que saber para estar informado. Carla Larrabeiti.
Hablamos de la huelga de médicos. En su segunda jornada del pasado viernes, el consejero de Sanidad te espera tener listo a finales de julio una radiografía de la situación de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud. El próximo miércoles hay una nueva reunión de la mesa sectorial de la sanidad y el consejero espera que pueda haber avances con el sindicato de cara a una posible desconvocatoria de la huelga. Blas Trujillo.
Sigo siendo optimista con relación a que, como saben, pasado mañana tenemos convocada una nueva reunión del grupo de trabajo de la mesa sectorial. Yo creo que con lo que se está avanzando en ese grupo, pues espero que cuanto antes pues este tema de la convocatoria de huelga pues sea suspendido o sea ya definitivamente aparcado.
Y también les contamos varios sucesos que nos han llamado la atención. En menos de 48 horas, dos jóvenes han sido apuñalados en diferentes municipios de la isla. El primero de ellos en Las Palmas de Gran Canaria y el segundo en Teror. En el caso del suceso ocurrido en la capital, un hombre de 50 años apuñaló a un chico de 22 después de una fuerte discusión entre ellos. Los hechos ocurrieron en plena luz del día en un bar de copas que se encuentra en la calle Joaquín Costa. Era a las 11:30 de la mañana del viernes. Además, el segundo apuñalamiento ocurría hoy a medianoche en Teror. Un joven de 28 años tenía una herida por arma blanca en el tórax y espalda y fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor Negrín, donde evoluciona favorablemente. Sergio Núñez, el alcalde del municipio, apuntaba que los indicios dicen que puede ser un ajuste de cuentas y que todavía no hay constancia de denuncia por ninguna de las dos partes.
En principio eso está bajo sumario, porque bueno, está ahí también pues la judicial mirando qué ha pasado, porque no sabemos si fue un ajuste de cuentas, qué es lo que ha pasado allí. Entonces, pues bueno, lo que es un proceso de la marcha. Lo que pasa es que no hay denuncia del apuñalado, no presenta denuncia. Y están ahí investigando.
Y contarles además que las ciudades de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran a la cola de España en el número de hijos por mujer, con 0,88 en el caso de nuestra capital, según se desprende de datos procedentes de indicadores urbanos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30, son las 12:13, tiempo de análisis. Beatriz Calzada, ¿qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Teresa Cruzoval, ¿qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Haciendo pateo hoy en Granadilla.
Bueno, bueno, está bien. Y Beatriz seguramente también se estará pateando. Vete tú a saber qué zona de la isla de Gran Canaria o de la capital, Beatriz.
Bueno, es lo que toca en estos días.
Es lo que toca. Sabemos que al fin y al cabo las encuestas es una foto fija, que lo importante es lo que va a pasar el próximo domingo, pero bueno, tenemos que agarrarnos a algo y los partidos políticos también lo hacen, ¿no? Lo que pasa es que en muchas ocasiones pues no suelen comentarlo, salvo cuando salen muy bien en la foto. A mí lo que me llama la atención es la diferencia que hay a una semana para las elecciones entre las encuestas o las empresas que han utilizado los dos periódicos más importantes de mayor tirada, digamos, en Canarias, ¿no? Por una parte, veo como el Canarias 7 asegura que sí, que se va a repetir el Pacto de las Flores, veo un incremento del Partido Socialista, veo que baja Coalición Canaria, que hay ese llamado zarpazo del Partido Popular que sube, y bueno, Podemos baja e incluso se atreve a decir que no haría falta ni siquiera Podemos, es decir, el cuatripartito pasaría a tripartito, pero claro, es que si después vemos el de perfiles, el de la provincia, lo vemos todo lo contrario, es decir, que no hay un Pacto de las Flores, que hay una caída brutal de Unidas Podemos, que se queda con la mitad del electorado, que entra Vox incluso, y que Coalición Canaria sube en la provincia, cuando el Canarias 7 veíamos que bajaba. Sube también el Partido Popular de forma más tímida y baja también el Partido Socialista. A mí esto me parece realmente llamativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Beatriz?
Bueno, yo creo que, como tú has dicho, efectivamente, y es lo que siempre repetimos, la encuesta real será el 28 de mayo, donde veremos realmente qué es lo que pasa. Pero al final el tener, y es paradigmático, ¿no?, el tener precisamente hoy estos dos encuestas tan diferentes, yo creo que es el reflejo de lo que se han convertido las encuestas, que lejos de ser una herramienta que puedan ser útiles a los partidos políticos para definir muchas veces sus políticas o ver si van bien encaminados, la preocupación de la ciudadanía, pues al final se presentan muchas veces encuestas con otros intereses que normalmente es la de condicionar el voto. Y es una pena, ¿no?, que se llegue a esto, y yo recuerdo hace unos años, pues en diferentes empresas que se dedican a hacer encuestas que precisamente criticaban esto, ¿no?, el que se estén utilizando las encuestas más para condicionar el voto que para hacer un reflejo de lo que se ve. Yo sí me tengo que dejar llevar por lo que siento en la calle, en lo que estamos aquí recorriendo, sobre todo Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria, es que hay ganas de cambio, la gente está enfadada, la gente está muy insatisfecha y decepcionada por los gobiernos que han tenido en estos últimos años, y piden un cambio. Esa es la sensación que a nosotros nos... Claro. O más que la sensación, es lo que nos transmite la ciudadanía.
Lo que dice Beatriz es cierto, hay muchos partidos incluso que cocinan las propias encuestas, ¿no? Pero estamos hablando de dos empresas de bagaje reconocido, como es Perfiles La Provincia, Técnicos Socioanálisis, el Canarias 7, ¿no? Por lo tanto, que son, digamos, dos empresas que tienen bastante bagaje, que tienen una labor reconocida, ¿no? Y, sin embargo, llama la atención esta disparidad de votos. ¿Cómo lo ves tú, Teresa?
Pues yo lo veo de la siguiente manera. Creo que Beatriz coincidiera conmigo que todos los partidos hacemos encuestas con mucha frecuencia, por lo tanto tenemos manera de testar si lo que dicen esas dos empresas es o no. Las encuestas, la solvencia de una entidad se ve cuando colocan la ficha técnica, porque la ficha técnica es muy importante a la hora de quien analiza esas encuestas darle validez o no. Y lo que está claro es que todas las encuestas, en lo que respecta a mi partido político, dan al Partido Socialista como ganador. Pero la foto fija es la del día 28. Ahí veremos cuál de esas empresas está mostrando datos que se asimilan mucho a lo que va a pasar el día 28 y cuáles no. Condicionar el voto, no me atrevo a decir que un periódico
pues pretenda condicionar el voto si fueran de parte de un partido político que hace pública su encuesta, pues vale, pero yo esa
claro, es interesante tenido... lo que dices, Teresa, es interesante, porque al fin y al cabo todos los medios de comunicación tenemos nuestra línea editorial, ¿no? Eso es así. Sí. Pero claro, tanto como para intentar modificar unas encuestas e influir en el electorado final, no sé hasta qué punto, ¿eh?
No, es que me parece atribuirle eso a un medio de comunicación me parece pasarse de estrenada, ¿no?
Claro,
no
sé, ¿te crees las dos encuestas? ¿Te las crees? Pero claro, son tan diferentes, sí, es que dices, ¿cuál de las dos, no?
No, porque Javier, mira, depende, yo, quien Beatriz coincidirá, y vuelvo a decirlo lo mismo, ahora que estamos en la calle, las diferencias entre hace unos años y ahora, es que la gente ahora es bastante respetuosa al atender a todos los grupos políticos. Antes cerraban la puerta, había palabras antisonantes, ¿sabes?, malsonantes, sí, y demás. Ahora no tiene, el político no tiene manera de testar si realmente hay simpatía o no. No me atrevo a decir lo que decía, hay necesidad de cambio, hay... No, la gente es muy educada y la verdad es que eso no es un buen termómetro para el político, que te muestre buenas sensaciones. Tienes que tener más elementos. Y yo sigo diciendo lo mismo, la solvencia de las dos empresas que han hecho estas encuestas se verá en nada, en día. Hay un hecho constatado que es, por ejemplo, el partido que dan por ganador, y luego hay mucha similitud entre dos formaciones políticas, que en este caso es Coalición Canaria y PP. Yo me atrevo a decir, y no he hecho esa encuesta, y sigo diciendo lo mismo, la gente está muy confusa ahora mismo entre esos dos partidos que no saben por dónde decantarse. Y puede ser que hoy lo tengan claro y voten al PP y mañana digan que no porque han venido y les han convencido pues los de Coalición Canaria. Y creo que es lo que está reflejando ahora mismo el crecimiento del PP.
Yo, si me permite,
me da que Beatriz no va a estar muy de acuerdo contigo, no, Teresa.
Vamos, absolutamente para nada. Fíjate que de entrada dije que cuando se presentan estas encuestas parece que se quiere condicionar. Yo no voy a señalar con el dedo a nadie. Una misma encuesta, unos mismos datos, según se analicen y se interpreten, pueden verse desde una manera o desde otra, ¿eh? Lo que ponemos sobre la mesa, lo que sí coincidimos es que efectivamente el 28 de mayo será cuando se sepa realmente lo que pasa. Yo, me vas a perdonar, Teresa, pero yo sí tengo las sensaciones que me transmite la gente por la calle, que no son 4 o 5, son muchas, y lo que nos transmiten es las ganas de cambio y que están decepcionadas y que quieren un cambio. Y esa confusión entre el PP y Coalición Canaria, pues tú me vas a perdonar, pero yo creo que la gente diferencia muy bien entre Partido Popular y Coalición Canaria. Sería lo mismo que decir que la gente confunde el Partido Socialista con Podemos, por ejemplo, o con Drago Verde o con Izquierda Unida, ¿vale? Yo creo que la gente tiene muy claro quién es quién, qué defiende quién, y intentar mezclar un partido nacionalista que defiende Canarias desde Canarias con un partido estatal que es, desde luego, de derechas, como es el Partido Popular, yo creo que no, que la gente lo tiene claro.
La gente tiene claro eso tan claro en Gran Canaria. Yo que me muevo por la isla de Tenerife, aquí la derecha es Coalición Canaria y PP.
Bueno, se lo dicen a mis compañeros de Asamblea Majorera o todos los que vienen
desde luego
tú se lo dices y me llamas para yo verlo y echarme una risa. Tú sabes que no es así.
Yo me sitúo en Tenerife. Y en Tenerife ocurre eso.
Bueno, pues está interesante, ¿eh? Y sobre todo hay muchísima incertidumbre. Se mira también los bloques, ¿no? A mí me llama la caída de Unidas Podemos, parece que se certifica. La salida de Ciudadanos prácticamente ya ni se comenta. Pero también se mira el propio partido político y los bloques. Porque al fin y al cabo, depende de qué bloques, tú vas a pactar con uno, vas a pactar con otro. Y me llama la atención, según perfil, en la entrada de Vox, con 2 o 3, que yo no sé si la derecha estará contenta, y yo imagino que sí, porque acabamos un aliado más con quien pactar, ¿no? Pero la entrada de Vox ahora, cuando parece que Vox no está en el mejor momento, quizás lo estuvo hace 4 años y no entró, y ahora sí, no sé, bastante significativo. No sé cómo lo ven ustedes, Teresa.
Yo, de todas maneras, en el 2019 también daba la entrada con 1 o 2 de voz en el Parlamento y no entró con 1 o 2 en el Parlamento. Sí, sí. Yo creo que la mayor parte de las encuestas, ahí sí que tienes que fijarte en el análisis que se han hecho en los últimos meses, y la inmensa mayoría no le da representantes a voz en el Parlamento de Canarias. Sí. Tendrían que estar muy polarizados aquí la derecha, y no tengo yo esa percepción de esa
se entendió, no te preocupes, hay palabras muy complicadas, Teresa,
extremo,
se entendió.
Yendo al extremo de la derecha para darle una votación a vos. Sí. Desde luego que hay datos claros, como lo de la agrupación socialista Gomera, como el tema de la desaparición, y ya ahí hay coincidencia en todas las encuestas. Creo que no hay un error, quizás en los que tienen mucha similitud, y sigo diciendo lo mismo con PP Coalición, o el tema de Nueva Canarias, pudieran haber, bueno, alguna sorpresa el día.
Bueno, Vox, Unidas Podemos, ASG, que mantiene 3, incluso algunos dicen 4, y la desaparición de Ciudadanos. Beatriz.
Sí, yo simplemente por aportar un elemento. Hasta el otro día, el dato que yo creo que más destacaba es que hay cerca de un 40% de ciudadanos en Canarias que todavía no saben qué votar. Con lo cual, hacer encuestas con este porcentaje tan alto de personas que no saben lo que van a votar, no significa que digan que no van a ir a votar, sino que no lo tienen definido, bueno, pues yo creo que puede suponer bastantes cambios, ¿no?, el 28 de mayo. Respecto a la entrada de Vox, hombre, yo creo que todos esperamos y deseamos que Vox no entre en el Parlamento, lo digo claramente, nosotros lo hemos dicho también claramente, que sería una línea roja para nosotros. Vox, porque entendemos que es un partido que no aporta nada en positivo, que es el típico partido que lo único que hace es generar mucha bulla, generar conflicto, pero aportar bastante poco. Y aparte de que tener un concepto de Estado y de autonomía completamente diferente y otras muchas cosas que no vamos a entrar aquí, pero esperamos y deseamos que no entre. Lo de la desaparición de Ciudadanos, efectivamente, parece bastante obvia. Igual que la bajada de Podemos. Vuelvo y repito, en una semana, última campaña electoral, bueno, pues puede haber votantes de izquierda que al final decidan entre los partidos de izquierda y votar a uno o votar a otro, ¿no? Y respecto a lo de los bloques, a mí me hace mucha gracia, porque hay un interés siempre en colocar a Coalición Canaria junto con el PP, y si hacemos un histórico, podemos comprobar que Coalición Canaria ha gobernado más con el Partido Socialista que con el Partido Popular. O incluso en el Congreso de los Diputados podemos ver cómo Coalición Canaria ha apoyado muchas
Pero,
más
Beatriz,
medidas del Partido
Socialista. Con lo que
Socialista.
Pasó en las últimas elecciones, donde prácticamente Nueva Canarias y el PSOE los sacó de todas las instituciones, ¿tú crees que eso no hay resquemor por eso?
No sé, mira, mi partido sí por algo se caracteriza por no tomar las decisiones desde el odio. A mí es otra de las cosas que me duele. Yo noto odio en unas determinadas formaciones políticas hacia Coalición Canaria y no lo puedo entender. Nosotros no nos movemos por eso. A la hora de cerrar un pacto, lo que nos vamos a sentar es a ver quién tiene el proyecto de Canarias que pueda conjugar con nuestro proyecto de Canarias.
Bueno,
y listo.
Lo que no me negarán es que está bastante interesante, apasionante, y veremos qué es lo que ocurre. En una semana, precisamente, estamos hablando con datos sobre la mesa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cambiamos de asunto. Quiero que escuche...
No, yo quiero decir una cosa.
Venga, adelante.
En relación a lo que decía Beatriz,
venga.
El Partido Socialista no ve... No muestra odio a
no le digo que sean ustedes.
Quiero aclarar
vale.
En este caso es un nuestro adversario político, hemos llegado a acuerdos con ellos, hemos cogobernado cuando se ha dado la circunstancia. Lo que pasa es que y no lo identificamos con el PP, nosotros no. Lo único que sí referenciamos que es la derecha en alguna de
Teresa,
las...
Teresa, yo odio, de verdad, no he notado ninguno de los candidatos y candidatas. Odio no. No, aquí afortunadamente, aquí no. Venga, vamos a cambiar de asunto. Escuchen este corte.
¿Qué te pasa, hijo?
¡Sube, valiente!
un grupo de activistas, esto sí que es lamentable, esto sí que se puede considerar incluso como odio, ¿eh? Un grupo de activistas, esto pasó en Tenerife, puede pasar en cualquier lugar, recriminando y diciéndole a los turistas, go home. ¿Hasta qué punto hemos llegado, Beatriz Calzada, para escuchar esto? ¿Cómo es posible?
Para mí es incomprensible. Es decir, esto es algo que no podemos permitir.
A ver, que alguien está en un meeting ahí que se está escuchando algo de fondo. Creo que es Teresa, que me vea que estaba pateando la ciudad. Venga, Beatriz, adelante.
Sí, no, lo que te venía a decir, yo creo que esto no se puede admitir, esto es del todo intolerable y estas cosas hay que denunciarlas y hay que poner los mecanismos para que no llegue. Es decir, estos últimos argumentos, estos últimos discursos que estamos teniendo y que estamos oyendo desde determinadas partes en contra del turismo, al final lo que llevan es que haya personas que, bueno, que puedan estar más radicalizadas y que, por lo tanto, hagan este tipo de...
Pero es que esto nunca se ha visto, Beatriz, yo no recuerdo.
Pues a eso voy en los últimos tiempos. Yo creo que ha subido el tono en determinadas partes hacia el turismo y lo que no podemos permitir es llegar a esto porque seguimos, nos guste o no nos guste, seguimos comiendo gracias al turismo. Y solo nos faltaba ahora que se ponga y se señale a Canarias como una zona enemiga del turismo. Yo espero que esto sea un hecho único, que esto no se reproduzca más, pero para eso, todas estas personas que están elevando el tono en contra del turismo, creo que tienen que hacer yo lo respeto, pero creo que tiene que haber un discurso más sereno para evitar que otras personas pues se radicalicen utilizando esos argumentos.
Hombre, es cierto que nunca se ha visto, puede ser algo puntual, pero no cabe la menor duda que con la velocidad que dan las redes sociales, la posibilidad de llegar a todas partes del mundo e Internet, esto vete a saber dónde se ha visto, Teresa. Y evidentemente hay que erradicar comportamientos de este tipo porque yo insisto, es que esto yo nunca lo había visto. Jamás había visto, oye, que te puede gustar más o menos, que te puede molestar, no te digo que no. Que puede haber zonas masificadas, vale, sí, se puede entender. Pero hasta el punto de que un grupo activista, además numeroso, con pancartas Go Home, el mundo al revés, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de lo que comemos y cómo comemos, ¿no?
Sí, esta es mi opinión particular. Creo que incluso la elección del lugar en la que se iba a hacer esta manifestación puede conllevar a eso, que ya hay una predisposición a tener un encontronazo con la principal industria de esta comunidad autónoma. Nosotros desde el Partido Socialista, desde luego que estamos de acuerdo en el sentido de que hay que reconvertir el principal sector industrial de Canarias, pero reconvertir quiere decir efectivamente cambiar la cantidad por la calidad, pero de ahí a satanizar el turismo creo que va un trecho y desde luego que la responsabilidad de los distintos partidos políticos que efectivamente no se provoquen estos brotes de rechazo hacia nuestro principal sector industrial está en nuestras manos.
Pero mira, detrás de esto sí hay partidos políticos, Teresa.
No, pero yo apelo a la responsabilidad.
¿Tú, pero tú crees que no? ¿Tú crees, Teresa, que detrás de esto no hay, no que sea un partido político, sino ideología de un partido político, manifestaciones y proclamas de un partido político? Yo creo que sí, ¿no? De uno o de varios. No,
yo lo único que estoy diciendo es que en los partidos políticos que van por ese camino están cometiendo un error. Uh-huh. Creo que es un momento, la próxima legislatura, de que reflexionemos sobre el modelo turístico que necesita esta comunidad autónoma. Ya mi partido político ha dicho que es necesario hacer una apuesta por la calidad, de ahí la tasa turística que promovemos, que ya llevábamos desde el 2004 intentando ponerla en que fuera una realidad en esta comunidad autónoma, pero creo que los partidos políticos que se plantean un rechazo frontal a nuestra principal industria se están equivocando.
Sí, Beatriz, no sé si tú lo ves, pero detrás de esto hay soflamas de partidos políticos, vamos.
Bueno, es que fíjate que una de las cosas que decían era sí a la ecotasa, era una de las cosas que gritaban. Por eso decía yo antes, yo creo que sí, que detrás de todo esto hay ideología, todo esto está perfectamente organizado y por eso apelo a esa responsabilidad. Es decir, oiga, a estos partidos políticos lo que están defendiendo estas cosas, que puede ser que yo lo respeto, yo respeto prácticamente todo, entiendo además que hay que revisar el modelo turístico, que hay que, todo eso lo entendemos todo. Es verdad que nosotros no defendemos la ecotasa, no creemos que sea necesario, pero todos esos partidos políticos que están inflando a todas estas personas que al final se radicalizan, tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque es que no nos lo podemos permitir, y no podemos permitir que la imagen de Canarias hacia el turismo sea esta de un grupo de personas insultando e increpando a unos turistas. Eso no nos lo podemos permitir.
Yo creo que estamos de acuerdo. Nos tenemos que ir a seguir pateando pueblo, barrios, ciudades. Tanto tú, Teresa, muchísima suerte para el próximo domingo. Un abrazo, gracias.
Gracias.
También mucha suerte para ti, Beatriz Calzada. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias, buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mereces la mejor tecnología. Nosotros abrimos la primera tienda MediaMark en Lanzarote y lo celebramos con 3 días sin IVA. Solo el 27, 28 y 29 de mayo ven al Parque Comercial de Argala y te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark.
Aumentos sin precedentes del número de personas que necesitan más de un empleo para cubrir sus necesidades. La cesta de la compra.
Mientras las familias canarias no llegan a fin de mes, el gobierno de Canarias presume de recaudar más que nunca.
El cambio no puede esperar. Es el momento de votar al único que pone siempre a Canarias por delante. El 28 de mayo vota Fernando Clavijo presidente. Vota Coalición Canaria. En Canarias somos de estar en la calle, de pasear por los sitios de siempre y de ese... ¿Cuánto tiempo sin verte? Somos de descubrir nuevas tiendas, sin dejar de confiar en las de toda la vida. Una tradición que no queremos perder. En Canarias, la mejor compra está en la calle.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hoy es el día de las islas que queremos, de las personas que con ilusión construyen el futuro. Cada día mejores, diversas, inclusivas, igualitarias y sostenibles. De personas justas y solidarias, nuestra identidad nos empodera, nos define, nos alienta. Las islas que queremos. 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros. Promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Llegan los mejores días para tu hogar. Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. Muy bajos. Descuentos únicos y grandes oportunidades hasta el 28 de mayo. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:37 minutos... Hoy es lunes, 22 de mayo. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla, de forma rápida, breve, express, en titulares.
Les contamos que casi 4.800 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local velarán por la seguridad en Canarias durante la celebración de comicios del próximo 28 de mayo. Además, también les contamos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha fijado el seguimiento de la convocatoria de huelga de médicos facultativos y residentes de todas las áreas de salud del archipiélago en un 5% este lunes, lo que en cifras absolutas ha fijado en 357 médicos, de los que 90 son MIR. Y un último apunte, el candidato del Partido Socialista a la reelección del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha restado importancia a la encuesta publicada hoy por los diarios de la provincia, según el cual el Pacto de las Flores no lograría los diputados suficientes para reeditarse.
Gracias, Carla. No te vayas muy lejos. Nos vamos con el léxico canario. Esto es decir léxico canario, con un tono así anglosajón, ¿pega o no? ¿Tú crees que pega o no?
Yo creo que pega, además, por ejemplo, el knife.
Eso te iba a decir.
Eso...
¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de la guagua? Que parece ser que también hay ciertas reminiscencias a vagón, que tiene que ver, bueno, pues como le dice bus, pero vagón de vagón, ¿no? Que tiene mucho que ver. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay ciertas palabras que su origen está en el anglicismo, pues de repente, oye, no está tan mal traído esto del léxico canario.
Léxico canario, la verdad que me hace mucha gracia, Javier. Pues sí, mira, por ejemplo, el cuchillo canario, que alguien lo hemos apuntado, el naife.
Lo hemos dicho
muchas veces, a ver qué vas a decir.
A mí me dijeron un día, ni se te ocurra decir naife por ahí, de cuchillo canario, porque de repente puede salir con una herida, a ver, esto, ¿sabes?
Hay gente que sí, hay gente que no, pero bueno.
A mí me enseñaron el knife. Mi padre me dijo, este es el cuchillo canario, que tengo un par de ellos muy bonitos. Dice, este es el knife.
Hay muchos artesanos y los que los realizan, los elaboran. Pues hemos hablado con algunos que sí que están a favor de esa palabra y hay otros pues que no, porque reivindican que se debe decir cuchillo canario y punto pelota, ¿no? Mm. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando llegaban aquí los turistas hace muchísimos años, llegó a Canarias eso en el siglo, pues imagínate, el siglo XVI y en el XIX ya había sido modificado hasta la manera que se conserva este tipo de cuchillo. Y es desde ese entonces cuando se habla de knife, porque al final venía mucha gente de fuera y entre knife, pues que nosotros tenemos mucha...
¿Tú sabes que el barrio Tarajales también hay gente que le dice los Tarajales con la J, con la J anglosajona, en vez de ser muda, ¿no? Tarajales, que hay debate también, ¿eh? ¿Tú cómo dices, Tarajales o Tarajales?
Tarajales, ¿verdad? Sí, yo creo que digo Tarajales. Sí. Aunque a lo mejor, bueno, la J a lo mejor nos puede salir, ¿no? Igual que...
No sale la R, sin darnos cuenta.
Así es, igual que dice la voz de Terde, dice la voz de Terde. No, por favor, los de Telde que no se sientan atacados en ningún momento.
Pero los de Telde lo entienden perfectamente, ellos también lo dicen, Terde.
Pero sí que es verdad que igual que nos comemos algunas letras a la hora de hablar, por ejemplo, las S o incluso las H también, pues también nos la comemos, que al final esto es así. Pero hay mucha gente pues que sí que le gusta pronunciar todas las letras, al igual que en el inglés, porque por ejemplo la H en inglés pues que sí que se pronuncia con la J. Y hoy, como palabra del día, te traigo heito. ¿Sabes lo que es un heito?
Sí, el heito es tener maña para algo, ¿o no?
Exacto.
Esta me la sabía.
Exacto, te la sabías. Pues yo no me la sabía, Javier. Es la tercera definición. Mira, es maña, destreza, habilidad para algo. Por ejemplo, el abuelo era la persona que tenía más heito para tocar el timbre.
Qué bonita, ¿verdad? La palabra heito. Y que
sí,
la estamos perdiendo.
Y qué corta. Yo la verdad es que no la había escuchado, ¿eh?
No tienes maña, no, ya no decimos maña, decimos heito.
Heito,
yo creo que mi abuelo decía, oye, ¿tienes heito este chiquillo para arreglar las cosas?
Uh-huh. Luego, por ejemplo, también se puede utilizar como torcedura cuando te haces un E15.
No, eso ya no lo he visto tanto.
Y o un movimiento brusco también, que por ejemplo produce esa torcedura. Hizo un mal heito y se quedó cojeando una semana, que también es
no,
bueno.
No será gesto.
No, lo pone aquí, yo te lo tengo. Y además lo consulté para quienes quieran leerlo en la Academia Canaria de la Lengua, que nosotros tenemos una Academia Canaria de la Lengua, para quien no lo sepa, y ahí pues bueno...
Como no tiene heito, es un mal heito.
Exacto, ¿no? Exacto, pues si lo quieren escuchar, ahí, o sea, leer, mejor dicho, escuchar ya se lo decimos nosotros desde aquí, desde COPE Más Gran Canaria, pero si quieren leer, igual que informarse, o incluso buscar otras palabras canarias, a lo mejor están jugando a la Scrabble con su familia, y a lo mejor pues...
El Scrabble de palabras canarias.
Estaría muy bien, ¿eh?
Está bonito.
A lo mejor dicho una idea que...
Habría que
que patentarla, ¿no? Sí, y habría que mirarlo. Uh-huh. Pero sobre todo también para el ámbito escolar, porque quieras o no, pues como bien hemos dicho muchas veces aquí, pues estamos perdiendo cada día más en nuestras palabras, esas palabras tan nuestras.
Es una pena, desde luego que sí. A ver, ¿tienes alguna por ahí? Bueno, pues nada, hoy ha sido cortito, pero intenso.
Intenso, por supuesto.
Pues nada, muchísimas gracias, a Carla. 12:43, publicidad, y enseguida vamos a hablar de ese vídeo que se hizo viral, el vídeo de la vergüenza de muchos activistas gritando a turistas, ¡go home!
Con otro home, mira, está mezclado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú mereces la mejor tecnología. Nosotros abrimos la primera tienda MediaMarkt en Lanzarote. Y lo celebramos con 3 días sin IVA. Solo el 27, 28 y 29 de mayo, ven al Parque Comercial de Argala y te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt.
Imagina un San Bartolomé donde tu familia tenga garantizado un futuro más prometedor, con más oportunidades y con más servicios. En San Bartolomé seguimos avanzando, porque tú gobiernas conmigo, vota con Conchi Narváez, tu alcaldesa, vota PSOE.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque haya otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Llegan los mejores días para tu hogar. Hoy comienza el Festival IKEA con precios bajos. Muy bajos. Te esperan un montón de descuentos únicos y grandes oportunidades desde hoy hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Qué? ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que me escucho todos los días.
Gracias, señor.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Escal Club, David Morales. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Gracias por la llamada.
Gracias a ti por atendernos, como siempre. Como respaldo a esta conversación, vamos a escuchar este vídeo que se convirtió en viral este fin de semana.
¿Qué te pasa ahí, mono? ¡Sube! ¡Sube, valiente! ¡Sube! ¡Sube! ¡Míralo! ¡Ven, dímelo aquí, ven! ¡Corre! ¡Go home! ¡Vete a tu casa!
Go home, dice, vete a tu casa, un grupo de activistas encarándose con turistas en el sur de Tenerife, en Arona, que perfectamente se puede repetir esta imagen en otras islas. David, esto entiendo que lo tilda como turismofobia. ¿Qué está pasando?
Turismofobia absoluta, ¿no? Afortunadamente, este tipo de personas no representan a la generalidad de la sociedad canaria. Eso por un lado. Y por supuesto que desde un punto de vista cívico, del civismo, no solo hay que lamentar estos sucesos acontecidos este fin de semana en Arona, sino también rechazarlos y condenarlos contundentemente. Con el añadido de que si hacemos un análisis social y económico, pues no sé de qué piensan estas personas que podemos vivir en Canarias. Todo esto es fruto de la semilla que se viene larvando desde hace meses, sobre todo desde la opción política de Podemos, con sus constantes mensajes de ecotasa sí, ecotasa sí, lo cual no deja de ser un simple impuesto adicional al 7% de IGIC, que también acabaríamos pagando los canarios, eso que quede claro, y luego ese mensaje o propuesta de la ecotasa aderezada con tintes turismofóbicos, ¿no? Lo vienen diciendo continuamente, hay que decrecer, hay que decrecer, pero no se paran a pensar con objetividad los datos. Y los datos indican que Canarias, de media, en sus años más excelentes de número de turistas que nos visitan, recibe una media de 15 millones de turistas al año. Eso se traduce en 40.000 turistas repartidos entre todas las islas al día. 40.000 turistas es un estadio de Gran Canaria lleno, como afortunadamente acontecerá este sábado, más medio Heliodoro Rodríguez López lleno. Si Canarias, que no supera el 85% de media ocupación anual, gracias al turismo, sale adelante, genera empleo, da oportunidades de formación, redistribuye la riqueza entre grandes, pequeñas y medianas empresas, comercios, hostelería, etcétera, ¿de qué vamos a vivir? Uh-huh. Insisto, esto es fruto de lo que se viene larvando por determinada fuerza política desde hace meses, y ahora por último también las opciones de Nueva Canarias y PSOE, si bien más respetuosamente también tienden a apostar por una posible implantación de la ecotasa, pero esto hay que blindarlo todas las fuerzas políticas sin excepción.
Teniendo en
el
cuenta,
turismo es nuestra salvación.
Disculpa, David, teniendo en cuenta pues la velocidad con la que se reparten las noticias, la posibilidad incluso de verla en cualquier parte del mundo, ¿es posible que esta manifestación pueda ser cierto daño a nuestro sector productivo, al turismo?
Vamos a ver, por un lado, esta noticia ya se hicieron eco los informativos nacionales este pasado fin de semana. Eso por un lado. Y por supuesto que trascenderá nuestras fronteras. Afortunadamente, insisto, luego es verdad que hay, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no?, diarios sensacionalistas que hacen más leña del árbol caído de lo que realmente es. Y afortunadamente nuestros turistas internacionales saben de la hospitalidad de los canarios, ¿no? Pero sí que hay que tener mucho cuidado y sobre todo frenar ya este tipo de tendencia hacia la turismofobia, que a lo único que nos puede conducir es a un cero turístico. ¿Será que este tipo de personas querrán que volvamos a nuestras casas a estar confinados porque no tiene un turista a visitarnos, a invertir su dinero en nuestra tierra y a generar oportunidades económicas?
David, ¿cómo se frena esto?
Pues insisto, con una alianza sólida de todas las fuerzas políticas, a excepción de Podemos, que es la que principalmente está defendiendo esta bandera de lo sostenible, cuando luego no son capaces siquiera de apoyar proyectos como Salto de Chira también para Tenerife, ahí la incongruencia de los discursos, y si todas las fuerzas políticas coherentes blindamos nuestro turismo, esto se acaba hoy mismo.
Habida cuenta del impacto que ha tenido estas imágenes, ¿crees que se puede repetir aquí también en Gran Canaria?
Bueno, en cualquier lugar de nuestro archipiélago, de nuestro bendito archipiélago, se podría dar, ¿no? Porque personas que no atienden a razones, que no entienden de lo fundamental, pueden surgir en cualquier espacio, y basta una sola persona que haga un acto deleznable como el acontecido en la playa de los Cristianos, en Arona, en Tenerife, puede recorrer la imagen, la noticia, desde todo el archipiélago, la península y el extranjero. No es descartable, pero insisto, todas las fuerzas políticas coherentes tenemos que decir basta ya a la turismofobia.
Es el último para acabar. ¿Es el único brote de turismofobia que hemos tenido aquí en nuestra tierra, o se han visto otros que quizás no han saltado a la palestra, David?
No, bueno, sin ir más lejos, tiremos de hemeroteca. Hace un año, prácticamente un año, en verano del año pasado, todo un viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, el señor Márquez, también de la formación de Podemos, también espetó aquel conocido y archirrepetido Digital Nomads Go Home, que es una vertiente de lo que ha acontecido ahora en el municipio sureño de Tenerife, ¿no? en aquella ocasión referido a trabajadores extranjeros que optan por Canarias como su centro habitual de residencia y trabajo gracias a las posibilidades de conectividad a través de las redes, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Lo cual también es un segmento adicional que enriquece nuestro destino, nuestro archipiélago, nuestra economía, nuestra sociedad. Y todo un miembro del gobierno de Canarias a ese nivel, al referido nivel, también lo espetó. Con lo cual, insisto, por desgracia se van sucediendo este tipo de situaciones que, insisto, tenemos que condenar rotundamente.
David Morales, presidente del Escal Club, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, gracias a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre
a
esta hora.
Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no? del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya saben de lo que vamos a hablar, ¿no?
La tierra de Gran Canaria te vio nacer.
Y el sábado a primera.
Se unieron los 5 equipos que había en la isla. Y desde entonces son amarillas.
Hombre, yo creo que los aficionados lo tienen muy claro, ¿no? Hola Juanfran.
Hola, ¿qué tal? Hombre, Javier,
lo tenemos bien.
Lo tenemos mejor que nadie, junto con el Granada. Es decir, Las Palmas depende de sí misma para conseguir el ascenso. Bien, es verdad que a esta hora de la tarde en Vitoria nos pueden decir, ¿no? Y el Alavés también depende de sí mismo. El que gane estará en primera, pero a Las Palmas le vale también el empate, siempre y cuando el Levante no gane por 6 goles de diferencia ante el Real Oviedo en la última jornada. Es decir, casi seguro que a la Unión Deportiva le va a valer el empate, le vale la victoria. Las Palmas juegan en casa, ya no quedan entradas. Más de 33.000 aficionados estarán en el estadio de Gran Canaria. Y veremos lo que sucede. Lo tiene todo de cara el conjunto amarillo, Javier, pero hay que jugar el partido. Esto es fútbol.
Exactamente. El hecho de que nos valga el empate también, yo hubiese preferido solo la victoria para que el equipo se centre en ganar desde el segundo.
Si es verdad que Las Palmas, si se adelanta al Deportivo Alavés y marca un gol, ya tiene tres cuartos de ascenso a primera división. El Alavés necesita dos goles.
No quiero llegar
al último minuto
del partido con un empate.
Todo parece indicar que la jornada va a ser muy bonita, muy atractiva para todos los equipos que están en la parte alta. Ya Eibar y Albacete no se juegan nada, están clasificados para playoffs, pero no pueden subir a primera división. Ya es todo cuestión de Granada, Las Palmas, Alavés y Levante. Los mejores que lo tienen son Granada y Las Palmas, después también lógicamente el Deportivo Alavés, que tiene que ganar, y el Levante es el peor que lo tiene para ascender a la primera división. Tiene que darse una carambola para el Levante poder subir. Es decir que tanto Granada como Las Palmas, a día de hoy la situación es idónea para subir, pero quedan 90 minutos, queda una jornada, queda todo por decidir el próximo sábado a partir de las 8 de la noche, en torno a las 10 de la noche, ojalá que estemos celebrando el ascenso de la Unión Deportiva. Ahí será cuando conozcamos cómo queda todo el puzzle de los playoffs y los dos equipos que ascienden a primera.
Pero la pregunta es, ¿cómo planteas este partido? ¿No? ¿Ir a por todas?
Una final,
evidentemente.
Una final.
Hay que ir a por todas, pero ten en cuenta que si se encierra bien el Alavés, de repente nos puede pillar a la contra, que es lo que nos suele hacer.
No, pero es que el Alavés no se puede cerrar tampoco. Bueno, se puede cerrar al principio, se puede cerrar en el arranque de la segunda parte, pero es que el Alavés tiene que ganar. El Alavés el empate no le vale para subir. El Alavés tiene que conseguir la victoria. El empate le da el ascenso a la Unión Deportiva Las Palmas y el Levante no marca 6 goles ante el Real Oviedo, el equipo de Álvaro Cervera. Bueno, hacerle 6 goles, vamos a decir que... no vamos a decir imposible, porque en el fútbol no lo hay, pero sí, muy complicado sí. Que si Las Palmas empata no suba. El Alavés puede plantear su partido, puede hacer minis encuentros dentro de lo que va a ser la última jornada, salir a esperar, pero tiene que ir a afrontar, a buscar el gol, porque no le vale el empate le daría el ascenso a la Unión Deportiva.
Yo creo que va a salir a esperar, y a encontrar su momento. Sí. Que alguna tendrá, seguramente alguna
la
tendrá.
Pelota será de la Unión Deportiva, sí. Seguro. Las Palmas va a dominar el encuentro, el tiempo de partido, y ellos, como hacen todos los equipos, buscarán su oportunidad, jugarán replegados, intentarán ser a la contra, ser directos y aprovechar la que tenga. Por ejemplo, se lo hizo el Oviedo y consiguió la victoria en el Estadio de Gran Canaria. Tuvo una, el Oviedo, y fue la que anotó, y Las Palmas tuvo casi el 80% de posesión de balón en ese partido. Yo imagino que será muy parecido, pero a medida que pasen los minutos, a la vez, lógicamente, si sigue 0-0, a la vez tiene que abrirse, tiene que buscar el gol, porque es que no le vale el empate, es que es la última jornada. Sí. Si fuera la penúltima, diría, bueno, nos queda el último partido, pero es que ya no hay retorno. El que gane estará en primera, o el que empate en este caso parte de la Unión Deportiva, y el otro jugará playoff.
Hombre, esa es la segunda bala que tenemos en la recámara. En el,
sí,
peor,
el
peor de la...
En la vez también.
Tenemos el playoff, pero claro, con esa sensación anímica de haberlo perdido aquí en 90 minutos, pues no me gustaría los playoffs, desde luego que no.
Sí, bueno, hay antecedentes de otros equipos en esta circunstancia, porque esto es fútbol que se ha dado con todo a favor y que al final no ha conseguido el ascenso. Vamos a escuchar, si te parece, a Jonathan Viera en el aeropuerto. Le decía esto a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, casi 500 aficionados de la Unión Deportiva que estuvieron en el aeropuerto a la llegada del equipo.
Increíble.
Estoy muy contento, estamos todos muy contentos, que ustedes estén muy contentos y que, pero bueno, que nos falta un partido el sábado, que queremos que el estadio esté...
¡Vamos arriba!
No le dejaron acabar, pero se refería a que quedaba un partido y que hay que ganar el partido para subir a la primera división.
Cuidadito, porque todavía nos quedan 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Bueno, Juanfran, pues lo iremos contando.
Sí, durante toda la semana. Sin duda que el foco, la lupa va a estar en ese partido este de Gran Canaria y después en la fiesta, la Plaza de España, en los alrededores del estadio, en muchísimos sitios.
32.000 personas y una isla pendiente de lo que haga el equipo.
Yo diría que todo el archipiélago, va a ser muy importante el publicitario. Humanitariamente hablando, económicamente hablando, en todos los sentidos, yo creo que todo nos interesa que Las Palmas estén en primera.
Te escuchamos a las dos, amigo.
Gracias, Javier, a ti.
Nos vamos, ponemos el punto y final. Estuvo Guillermo Correa, Javier Benítez al frente de la mañana. Será hasta mañana, martes ya. Adiós, buenas tardes, a seguir disfrutando de este lunes que es único e irrepetible. Chao.